las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral. Yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios, y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Datanálisis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Mis amigos, volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día este lunes 23 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, que sabemos que son muchos. El agradecimiento a nuestro equipo del control técnico en la tarde de hoy, Eddie Sicilia, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en nuestro espacio. Vamos a tener información sobre la situación que está ocurriendo con el Movimiento San Isidro, cumpliendo esta ya, a punto de cumplir este martes, la primera semana en esta protesta, pidiendo la liberación de Denis Ortiz ahí en La Habana Vieja. También vamos a hablar sobre la situación de la falta de producciones, se incumplieron las producciones en cuanto al arroz, la yuca, plátanos, frijoles y maíz, informaron los medios oficiales cubanos. La semana pasada, la agencia Reuters únicamente informó, aunque esta información no está confirmada por otros medios, la fuente citándola anónimamente, que se prepara pues la privatización de restaurantes en La Habana. De este tema hablaremos con alguien en la capital cubana sobre el impacto que esto tendrá para el contrapropismo. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, el régimen arremetido contra manifestantes y la prensa extranjera en protesta convocada este domingo por el Movimiento San Isidro. También la Iglesia Católica ya ha recibido los pedidos para interceder por el movimiento en protesta en La Habana Vieja, pidiendo la liberación del rapero Denis Ortiz. También una de las activistas golpeadas ayer fue Marta Adela Tamayo, del Comité de Integración Racial. Y aumentan los casos de COVID-19 en el territorio nacional. Nos vamos a La Habana a esta hora de la tarde, en vivo y en directo para todo Cuba. El contacto ahí, donde están los huelguistas del Movimiento San Isidro, con la periodista independiente de Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Bueno, no son muy buenas, Tomás, pero ahí vamos.
Bueno, las buenas tardes en solidaridad. No son muy buenas. ¿Cuál es la situación este lunes con la situación de los activistas que están ahí? 14 son los que quedan, ¿verdad?
Sí, estamos 14, pero solo 7 estamos en huelga de
hambre. Yo sé, 7 en huelga de hambre, 2 en huelga de hambre, sí. Y 7, que es Michael Osorbo y Luis Manuel, y ustedes otros 5 tomando agua para huelga. Sí. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cuál es? Para toda Cuba, cuéntanos cuál es la situación ahora. ¿Cómo se sienten ustedes y qué está ocurriendo?
Bueno, mira, lo que estamos en huelga de hambre solamente, estamos de buen ánimo, o sea, no, todavía no hemos sentido lo fuerte de la huelga, pero lo que sí están en peligro son Luisma y Michael, que ya ni siquiera se pueden levantar de donde están, y nos preocupa muchísimo porque además están orinando ya sangre prácticamente. Y están muy mal los dos.
Ileana, ¿alguien se ha ofrecido, algún médico, a darle alguna asistencia? Estamos hablando que la situación de no tomar agua es una situación extrema. Después de las 72 horas, los riesgos de la vida son grandes. Recordemos todo lo que pasó con Zapata Tamayo en la prisión de Kilo 7 en Camagüey, que le costó la vida por haber estado más de 72 horas sin tomar agua. ¿Ha habido algún ofrecimiento a la asistencia a estos dos activistas, Los Olvo y Otero Alcántara?
Anoche llegó la mamá de Oscar, que vino directamente de Estados Unidos, y llegó hasta aquí, nos hizo exámenes a todos, y dijo eso, que Luisma y Oscar son los que peor están, lógico, y que ellos pueden morir en cualquier momento, porque dicen que lo que están haciendo es como si fuera, como si estuvieran quemados, ¿no? Que los quemados están hablando contigo normal y de momento se mueren.
Otra situación, Ileana, ha habido un pedido de mediación a la Iglesia Católica, específicamente al arzobispo de La Habana, el cardenal Juanito. ¿Cuál ha habido alguna respuesta al respecto?
Que yo sepa hasta ahora ninguna. Dicen que han intentado llegar hoy mismo dos monjas, no las han dejado pasar, que han intentado llegar dos sacerdotes, tampoco los dejaron pasar. Y el cardenal, que yo sepa, todavía no se ha pronunciado. Hoy día, lunes 23 de noviembre, aún no se ha pronunciado el cardenal.
¿Cómo está Omar, Ileana?
Omar está bien, se está alimentando bien. Gracias a los hermanos que han venido desde el exterior, han ayudado, han enviado comida. De aquí del barrio también vienen los mismos vecinos y dan pan. Ella se está alimentando bastante bien. Ella,
Ileana,
y los otros siete
ayer
aquí.
Hubo una situación bastante complicada en varios parques públicos de la capital cubana, sí. Sobre todo en el populoso Parque Central de La Habana, donde se habían convocado a la sociedad civil, lo había convocado el Movimiento San Isidro, que fueron a expresar su apoyo ahí. Fueron hasta impedidos de participar, filmando, haciendo su cobertura, hasta corresponsales extranjeros. Uh-huh. Específicamente la policía impidió a los corresponsales de la agencia de Iglesia Reuters y a la agencia francesa de prensa estar en el parque, sumado a activistas de derechos humanos, y la lista es larga, y también periodistas independientes fueron detenidos. ¿Cómo ven ustedes toda esta medida represiva que, luego de buscar la conciliación, el gobierno continúa reprimiendo? ¿Cómo ven ustedes todo esto?
Bueno, que siguen demostrando que no pueden estar en el Consejo de Derechos Humanos, porque violan los derechos de todos los cubanos. Nosotros estamos aquí en huelga por eso mismo, porque están violando nuestros derechos a protestar. Están violando el derecho de Denis Solís a tener un abogado, a tener una llamada en el momento que está preso. O sea, nuestra protesta es por eso, porque lo hacen todo por encima de la ley. Aquí no hay ley, Tomás. Esto es un país sin ley. Aquí los únicos que mandan son los agentes de la seguridad del Estado, es lo que ellos digan. Y lamentablemente los jueces, los abogados y los fiscales hacen caso omiso a cada cosa que dicen ellos. O sea, con Denis Solís lo que se hizo fue un absurdo, un abuso, un proceso totalmente ilegal. Y la protesta nuestra en sí es que ya está bueno ya de que abusen de nosotros, principalmente de la oposición, que nos inventen cargos y que nos metan así a prisión con total impunidad. O sea, no podemos seguir así. Queremos un país diferente, queremos un país de ley, un país donde no nos linchen por pensar diferente, un país donde podamos exigir nuestros derechos en las calles, manifestándonos pacíficamente, como pasa en todos los países del mundo, como ponen ellos en la televisión cubana, las protestas que hay en otros países. Eso también lo queremos nosotros aquí. Tener un país normal, no una finca, porque esto no parece que no es un país. Esto parece que es una finca, que ellos se creen con el derecho de la vida de cada persona. Y esto no es así. O sea, vivimos en un país, no vivimos en una finca, y tenemos derechos de nacimiento que ellos nos impiden, y ellos violan esos derechos que tenemos de nacimiento.
Ileana, dos preguntas de cosas que están fluyendo de última hora. Están rondando videos en redes sociales desacreditándolos a ustedes con todo tipo de acoso. Y la segunda, el movimiento San Isidro está fluyendo también en redes sociales, que está pidiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional. ¿Es correcto esto?
Sí, se está pidiendo la intervención de la Cruz Roja Internacional, porque no queremos atención médica de aquí del país, no creemos, mira lo que le hicieron a Ariel Ruiz Urquiola, y no queremos que nos atienda ningún médico de aquí, porque son, como todos sabemos, parte de la maquinaria y nos pueden inocular cualquier cosa, ¿eh? Entonces,
en cuanto a lo que está fluyendo el descrédito en contra ustedes las redes sociales.
Mira, eso ya sabemos de toda la vida que es algo típico de esta dictadura. O sea, el vídeo ese que sacaron de Denis es más absurdo que el vídeo de Ferrer. Está totalmente editado. Sabrá Dios la conversación que haya tenido el muchacho con ellos, que lo hayan cortado y lo hayan puesto de esa manera. O sea, yo no creo en ese vídeo, como tampoco creí en el de José Daniel Ferrer. Estamos acostumbrados al descrédito de la dictadura. Igual el vídeo que sacaron de nosotros, de la comida, que dicen que entraron hasta cerveza, pero nosotros no vimos en la cerveza en ninguna parte. Fíjate, dejan entrar comida. ¿Y por qué a mi mamá no le dejaron entrar ni comida, ni ropa, ni aseo para mí? Ellos dejan entrar lo que les da la gana a ellos.
O sea, ¿La calle bloqueada por la policía política?
¿Cómo?
¿La calle continúa siendo bloqueada por la policía política?
Sí, continúa siendo bloqueada por la policía política, totalmente. Las manzanas alrededor continúa siendo bloqueada por la policía política. Tomás, y lo curioso es, lo gracioso también, es que ellos sacan los vídeos que sacamos nosotros de la gente ayudando, entrando con vida, ¿sabes? Sí. Usan nuestros propios vídeos. Nosotros no escondemos que aquí entran comida, que hay 7 personas que están comiendo.
Y sobre todo una de ellas
tenemos
enferma
que ocultar eso.
Y sobre todo una de ellas enferma, como es el caso de Omar Ruiz Urquiola, que desde un inicio se dijo que se iba a alimentar. Una pregunta, Ileana, tú eres la vocera de la huelga. En las últimas horas se ha desatado también una campaña propagandística de miembros del gobierno, del régimen cubano, para catalogarlos ustedes de terroristas y de delincuentes. Numerosas figuras del oficialismo cubano se han sumado a la campaña de descrédito contra el movimiento San Isidro y específicamente contra Denis Solís. Bueno, pues nada más y nada menos que el exministro de Cultura y actualmente pues presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, presidente de esta institución, ha dicho en su cuenta Twitter que tratan de disfrazar de artista a un marginal cubano procesado por desacato, refiriéndose a Denis Solís. ¿Qué tiene Ileana que responder al respecto?
Bueno, ¿qué podemos esperar de ese señor si lo mismo dijo de Luis Manuel Otero Alcántara cuando estaba preso? O sea, ¿qué tú puedes esperar de estas personas que se han pasado la vida mintiendo y engañando? La gente no se lo cree. Por supuesto que la gente no se lo cree.
Ileana, va a pasar? ¿Se están reuniendo ustedes a pesar del delicado estado de Luis Manuel y de Oxorbo? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en las próximas horas? Hay una carta de apoyo de artistas intelectuales cubanos. Aquí tenemos la carta de apoyo a todos ustedes por la actitud del movimiento San Isidro. Ustedes que son los que están en el meollo de la cuestión, en el epicentro de esta situación, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué van a hacer ustedes si el gobierno no accede a liberar a Denis? ¿Qué es lo próximo?
Bueno, si el gobierno no accede a liberar a Denis, los primeros muertos que van a ir por delante son Michael Osorbo y Luis Manuel Alcántara. Ellos no quieren dejar la huelga por la única razón de que tienen dignidad y dicen que en ningún momento te van a dejar la huelga de hambre y sed hasta que Denis no entre por esa puerta diciendo que ya está fuera de prisión.
Cómo no, gracias,
Ileana. No sabemos qué va a pasar, Tomás.
Cómo no, Ileana. Nuestra solidaridad desde acá en Radio Martí. Seguimos en contacto con ustedes, con lo que está ocurriendo ahí con el movimiento San Isidro en la capital cubana, cumpliendo este lunes otra jornada más de la protesta iniciada el pasado martes en reclamo de la injusta encarcelación del artista independiente, el rapero Denis Solís. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. Y vamos a concluir en San Diego de los Baños, ahí en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde con Esteban Ajeta Abascal, líder campesino y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Qué
Esteban,
tal? ¿Cómo estás por ahí?
Cómo no, un saludo. Estamos en la casa con esta situación desde el COVID-19, pero esperamos pronto regresar al edificio. Me gustaría, hablar algunas cosas contigo antes de entrar a hablar en el tema agrícola. Me gustaría la situación, la posición tuya en cuanto a como líder de la Liga de Campesinos Cubanos en conjunción con la FLAMUR, pues ustedes le hicieron un pedido a la Iglesia Católica Cubana que sirviera de mediador en esta crisis que hay con el movimiento San Isidro y la protesta que llevan desde el pasado martes. ¿Ha habido alguna respuesta a este pedido de ustedes?
No, Tomás, en realidad nosotros le hicimos este pedido a Monseñor, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. La situación en San Isidro sigue de la misma forma. Anoche mismo estaba viendo las imágenes ahí. Han habido golpizas, han habido roturas de puertas y allanamientos en la morada. Hasta ahora no ha habido respuesta tampoco de parte de Monseñor. Nosotros hicimos la carta, se la enviamos y ayer precisamente estuvimos ahondando en algunas otras cosas, algunas otras acciones que hemos hecho. También vigilia y oraciones con respecto a esto. Un apoyo total para esos hermanos allá en San Isidro. Un apoyo de parte de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Pueden contar con nosotros para todo.
Bueno, sabes, ayer en el Parque Central, en la convocatoria de Cuba a que la sociedad civil saliera a la calle a expresar su apoyo al movimiento San Isidro, hubo arrestos hasta incluso de corresponsales extranjeros. ¿Ahí tienes conocimiento si alguien trató de acudir a plazas públicas o algo en Pinar del Río?
Exacto, aquí realmente la movilidad usted sabe que es bien difícil porque si aquí
y más ahora sí, comprometida con el tema del COVID.
Comprometido con el tema del COVID porque realmente pueden acusarte de propagación de epidemia. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido a la hora de cualquiera, porque es que realmente la provincia en estos momentos se encuentra en cuarentena. Entonces es bien difícil para nosotros los opositores poder proyectarnos hacia la calle, pero nuestro apoyo desde las casas, desde donde quiera que podamos, y le hablo desde San Diego de los Baños, no tengo información tampoco si en lo que es la ciudad de Pinar del Río alguien se proyectó hacia las calles. Yo estoy aquí en San Diego de los Baños y no tengo movilidad ninguna. Así que no puedo hablarles realmente si en Pinar del Río no tengo información. Yo no tengo información en este momento.
Bueno, vamos a entrar y finalmente en el tema económico. El viernes, el diario oficialista Granma reconoció que se incumplieron los planes de producción de arroz, yuca, plátano, frijoles, entre otros, maíz, cebolla, boniato. El gran culpable ahora, la tormenta ETA, la tormenta que pasó recientemente por el occidente, el centro y la parte oriental de la provincia de Granma, al sur de Cuba. ¿Es ETA el responsable de la falta del cumplimiento de los planes agropecuarios del año o esto tiene otras avenidas, Esteban?
Realmente, siempre la culpa se la echamos al río, pero aquí la situación que se ha venido dando durante todo este año y el año pasado con respecto al suministro de vianda, con respecto al suministro de alimentos, no es problema de ETA. Ellos querrán echarle la culpa a ETA para querer justificar la mala administración del gobierno. Pero en realidad siempre ha existido esta situación y ya hace mucho tiempo para acá la hambruna ha ido en crecimiento.
¿Cuál es el impacto finalmente, Esteban, que va a tener el incumplimiento de estas producciones? Por ejemplo, sabemos de buena tinta, por campesinos entrevistados en este espacio, que el incumplimiento de los planes de la cosecha frijolera no se debe a ningún mal tiempo, independientemente de las afectaciones que pudo haber provocado ETA o alguna otra tormenta en provincias cosecheras, como es el caso de Santi Espíritus, Velasco, Luquín o en la misma Villa Clara. Sabemos perfectamente que hubo incumplimiento por parte del gobierno cubano por falta de dinero de comprar los paquetes tecnológicos, lo cual provocó la no fumigación y hay un insecto que ha estado devorándose pues las vainas de los frijoles y esto menguó las producciones. El impacto que esto va a tener de no cumplir las producciones en el plato del cubano va a ser complicado, Teo.
Exacto, el impacto se está viendo día a día. Realmente aquí cerca de donde yo vivo hay una persona que tiene una cosechadora de frijoles que se dedica cuando los campesinos terminan de cosechar, él va con el tractor y esa cosechadora para trillar los frijoles y dejarlos listos para el saco. Y yo estuve hablando con esa persona y en estos momentos no lo han llamado para coger ninguna cantidad de frijoles. Quiere decir que el impacto se está viendo en la mesa, el impacto se está viendo en los mercados, el impacto se está viendo en las bodegas y se está viendo en términos generales en la población. la cuestión del arroz, los precios, la cuestión de los frijoles, los precios de granos en general es caótica. Cada día aumentan más los precios y al no haber vianda, la crisis se agudiza más todavía. Eso es la realidad del cubano, principalmente aquí en Pinar del Río, ya digo.
Esteban, estamos a noviembre 23, algo más, falta un mes y una semana para que concluya este 2020 en medio de la situación del coronavirus. ¿Cuál es el panorama que se avecina de cara al 2021 con incumplimiento en productos básicos como es el arroz, la yuca, plátano y frijol, que son alimentos básicos para el cubano y el Estado sin recursos? La situación inminente en los próximos meses, como ha dicho la Ley de Campesinos Independientes de Cuba, la situación puede incluso complicarse aún más.
Exactamente, la situación va de mal en peor, incluso con términos de agravarse en todos los sentidos. Y imagínense que la producción no es cuestión de papel, la producción es cuestión de que existan productos y que el producto esté listo para la venta. No es que yo ponga un papel que se va a producir tanto en el futuro y que se va a hacer tanto más cuando. Eso realmente es cuestión de noticiero. Todas esas informaciones son realmente de noticiero. Aquí en la vida cotidiana de nosotros los picareños, y aquí principalmente en San Diego de los Baños, la situación es totalmente caótica y sin futuro, porque todavía cuando uno está esperando que en el futuro haya alguna mejoría, por lo menos existe la esperanza. Pero ¿qué esperanza va a existir en estos momentos cuando realmente la mayoría de las tierras están ociosas? Aquí en San Diego de los Baños hay un solo campesino que yo sepa que tiene un poco de vianda sembrado, Luisi, por allá por una finca que se llama Las Nubes. Por aquí, por otros lugares, lo poquito que quedaba, el agua se lo llevó. Y yo vivo cerca de una placita. Ahí prácticamente hace buen rato que no va ningún producto alimenticio. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros los pinareños aquí en estos momentos? Y no solo Pinar del Río, ya esto se está viendo a nivel general en todo el país. Entonces, la situación es caótica en miras al futuro, en miras al 2021.
Esteban, antes de concluir brevemente, COVID-19, ustedes siguen con las medidas extremas implementadas en el occidente del país desde la semana pasada, Pinar del Río convertido en el epicentro de la pandemia. Hoy, Salud Pública reportó solamente 33 casos de COVID en Cuba, 12 de ellos con fuente de infección en el extranjero. ¿Cuál es la situación en Pinar del Río, específicamente ahí en San Diego de Baños, con la cuestión del COVID?
Exactamente. Pinar del Río en este momento, al detalle, tiene 13 casos confirmados. Dentro de lo que es la parte del casco urbano y lo que es el reparto en Manos Cruz, tiene 9 casos. Ya los otros más bien son para la periferia. En los palacios en este momento hay un caso que es importado, pero seguimos con el cierre de la cuarentena. Totalmente la provincia sigue cerrada. Ya usted sabe lo que significa esto para las personas que vivimos principalmente aquí en San Diego de los Baños, que no tenemos movilidad para salir a buscar algunos alimentos y algunos productos que se importan de los municipios cercanos. Quiere decir que la COVID sigue, no sabemos hasta cuándo se va a dar el término de levantamiento, vamos a pasar a alguna otra fase, pero bueno, hasta el momento todo se mantiene de la misma forma.
Y lo que ha dicho el gobierno, que iba a establecer puntos de venta para priorizar que ustedes pudieran comprar los productos a través de las bodegas que se vendían en las tiendas recaudadoras de divisas. ¿Está ocurriendo esto o no?
Tomás, en estos momentos, que yo sepa, por lo menos aquí en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, yo no he visto ese tipo de punto de venta. Si en algún lugar de la provincia, que alguien lo diga, si en algún lugar de la provincia hay algún punto de venta, lo diga, pero hasta ahora no hemos visto eso. Todo se queda en palabras, todo eso es para el Noticiero Nacional de Televisión. Toda esta información. Lo demás, en la vida práctica, ya le digo, escasez, hambre y necesidad. Es lo que realmente tenemos delante de nosotros constantemente.
Gracias, Esteban. Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ahí en San Diego de los Baños, en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. Vamos a hacer una pausa en nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro espacio, en Cuba al Día. Vamos a entrar en un tema importante. Se incumplieron las producciones en cuanto al arroz, la yuca, plátanos, frijoles y maíz, informaron los medios oficiales cubanos. La semana pasada, la agencia Reuters únicamente informó, aunque esta información no está confirmada por otros medios, la fuente citándola anónimamente, que se prepara pues la privatización de restaurantes en La Habana. De este tema hablaremos con alguien en la capital cubana sobre el impacto que esto tendrá para el contrapropismo. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, el régimen ha arremetido contra manifestantes y la prensa extranjera en protesta convocada este domingo por el movimiento San Isidro. También la Iglesia Católica ya ha recibido los pedidos para interceder por el movimiento en protesta en La Habana Vieja, pidiendo la liberación del rapero Denis Ortiz. También una de las activistas golpeadas ayer fue Marta Adela Tamayo del Comité de Integración Racial. Y aumentan los casos de COVID-19 en el territorio nacional. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida en Valencia, España, al destacado académico, el profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes y gracias como siempre, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Saludos. Gracias por estar aquí en tu programa, como siempre.
Bueno, en estas condiciones especiales, transmitiendo desde la casa, pero cumpliendo nuestro cometido, Dios mediante, próximamente tendremos en los próximos meses la vacuna, a ver si salimos de esta pesadilla, Elías. Elías, antes de entrar en el tema económico, como presidente del Observatorio y también de la Unión Liberal Cubana, la situación en cuanto a la temática de derechos humanos se ha deteriorado en las últimas semanas. Como todos sabemos, en el territorio nacional hay un grupo de jóvenes del movimiento San Isidro, cumplen mañana una semana en huelga de hambre y sed, algunos de ellos, otros tomando agua, pero en huelga de alimentos, ahí en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, son específicamente 14 miembros, encabezados por Luis Manuel Otero Alcántara. Ayer hubo una convocatoria del movimiento a que se convocaran cubanos en plazas cívicas del país a darle el apoyo. Como vemos, Elías, y vimos en redes sociales, el régimen montó un operativo en el conocido y popular Parque Central de la capital cubana y fueron hasta expulsados a su llegada al parque corresponsales extranjeros de la agencia Reuters y la agencia AFP. ¿A dónde está llegando esta situación, Elías, con estos activistas que solo lo que están es protestando pacíficamente dentro de su propiedad, reclamando la libertad de un miembro de la organización, Denis Solís, que fue sumarísimamente condenado a prisión por desacato en un espurio proceso para 8 meses de prisión? ¿Dónde estamos, Elías?
Bueno, la Unión Liberal Cubana, partido que presido, ya se pronunció sobre este asunto en el Twitter. Hemos mandado un comunicado en el que condenamos enérgicamente la represión que se ha producido por la seguridad del Estado contra los manifestantes en el Parque Central de La Habana. En la vida nos imaginamos que fuera a ocurrir algo así, tantos años de revolución comunista y las mismas consignas de siempre, la misma gente alborotadora, la policía que no hace nada contra la gente que se muestra violenta y en cambio persigue y acosa a los disidentes pacíficos. Condenamos enérgicamente esos hechos y responsabilizamos enérgicamente también al gobierno comunista presidido por Díaz-Canel de ser responsable de que en Cuba se vayan a producir algún tipo de incidente fatal como consecuencia de este destape violento que se está produciendo en la isla. La gente en Cuba tiene que tener derecho a expresarse de manera pacífica y en libertad, y si un régimen, en este caso el régimen comunista cubano, es incapaz de garantizar eso, lo que tienen que hacer es marcharse a su casa y dejar que las condiciones de la libertad se abran camino en Cuba. Ese ha sido nuestro mensaje en estas mismas horas recientes, porque nosotros como organización que defendemos las libertades públicas en todos los países del mundo y concretamente para nuestra isla de Cuba, no podemos permitir que este tipo de cosas ocurran. Tomás, ahora como Elías Amor, economista, esto es lo que estamos hablando ya de tanto tiempo aquí en tu programa. Se está acercando el estallido social. La situación económica es realmente imposible de soportar. No hay pueblo que aguante tantos años, tantas privaciones, tantas escaseces, tanta falta de lo más básico, ¿verdad? Y encima que les abran en la puerta de la cara esas tiendas en moneda libremente convertible a las que solo pueden ir los que tienen dólares. Pero ¿cómo se puede aguantar en un país una situación así? Esto no lo hemos preguntado hoy nosotros cuando estábamos analizando lo que está ocurriendo en Cuba, y realmente creo que se ha producido ya el inicio del estallido social, que lo más probable es que continúe, porque de momento el régimen no está reaccionando correctamente frente a este proceso.
Profesor, precisamente sobre el tema económico, el pasado viernes, el diario oficialista Grama, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reconoció que se van a incumplir, ya se están incumpliendo, las producciones del plan trazado en cuanto a alimentos básicos para la población cubana. Se trata de arroz, yuca, que es un tubérculo que en otras épocas se daba casi silvestre en Cuba, plátanos, frijoles, maíz, cebolla y boniato. Ahora resulta ser que la última justificación para el castrismo de reconocer que se han perdido estos planes productivos resulta ser que es la reciente tormenta tropical ETA del paso por el oriente, centro y occidente cubano. Pero la tormenta pasó hace dos o tres semanas y dañó algunas producciones de ciclo corto. Sin embargo, es el pretexto que está buscando el gobierno para justificar que no se lograron estas producciones de alimentos básicos para la población cubana. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener?
Bueno, el impacto ya lo conocemos. Menos productos van a llegar a los mercados y evidentemente, como no van a permitir que se ajusten los precios, lo que va a ocurrir es que los toparán, y al topar los precios, los pocos productos que podrían llegar al mercado desaparecerán definitivamente, con lo cual la situación viene complicada. Esto es lo que tú venías a plantear, ¿verdad? Productos que en Cuba salían simplemente sin dedicarle uno demasiada atención, la yuca, el boniato. En Cuba es problemático conseguir esos productos en el surco. Hoy mismo venía un artículo en el Granma en donde se ponía a Machado Ventura, ¿verdad?, trabajando en el surco de la tierra. Es como cuando hacían esas fotografías de Fidel Castro como si fuera un obrero de la construcción. Esas imágenes grotescas de los dirigentes comunistas cubanos haciendo como si trabajaran, es uno de los factores que yo creo que indignan más a los operarios cubanos, porque ellos saben realmente que estos dirigentes no hacen esas cosas. Y ese efecto imitación, lejos de ser positivo, es negativo. El problema de Cuba, además, es, como ya hemos dicho muchas veces en tu programa, un problema técnico. Si la estructura de la tierra sigue estando en manos del Estado y solo se arrienda a los agricultores privados, y no se les transfiere, no se les permite acceder a los derechos de propiedad, el agricultor no tiene ningún incentivo ni ninguna motivación para producir, y eso es lo que lastra la producción agrícola en Cuba. Pero no solo la producción agrícola, toda la producción de todos los sectores del país que está en manos del Estado y que se cede de manera así gratuita o graciosa, al sector privado, eso no va a ningún sitio. Para que el país funcione, para que la economía realmente salga adelante, hace falta que pase a ser de propiedad privada. Y esto es otro de los retos que le pedimos al gobierno cubano insistentemente y no nos hacen caso.
Bueno, otro tema importante en esta jornada que no podemos dejar de tocar, hoy vence en plazo, hoy salen de circulación después de 21 años de servicio ininterrumpido en Cuba, la compañía norteamericana Western Union, encargada de tramitar las remesas hacia la isla, que durante esta jornada va a concluir sus operaciones de entrega de remesas, poniendo fin a un negocio de 2,8 millones de transferencias únicas y unos 1.500 millones anuales desde Estados Unidos. Elías, al menos hasta que haya una transición del poder el 20 de enero del 2021 en los Estados Unidos, la medida impuesta por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro, impedirá que Western Union pueda tramitar remesas a Cuba a través de la financiera estatal Finximex, el brazo financista de GAESA, la empresa de los militares. Ahora bien, ¿cuál es el impacto? El gobierno cubano ha dicho que ellos no tienen una infraestructura, ellos que lo controlan todo, para sustituir a Finximex, mientras que la administración del actual presidente Donald Trump ha dicho que por todo el gobierno norteamericano no se niega que lleguen las remesas, sino únicamente que no las repartan y que tenga su mano en estas los militares. ¿Cuál es el impacto y cómo se soluciona esta situación, Elías, cuando hay 402 puntos de entrega de dinero en los 168 municipios del país y sabemos que la remesa es vital para el sustento de las familias cubanas?
Bueno, la solución ya está en marcha, Tomás. El otro día lo decía Mara Tekash en una entrevista muy buena que le hicieron, no recuerdo ahora en qué medio independiente. Venía a decir que si no se puede usar el mecanismo de Western Union, pues hay otros muchos mecanismos para hacer llegar las remesas a Cuba, que no hay que rasgarse las vestiduras. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Desde el pasado día 15, que ya retornaron los vuelos directos desde Estados Unidos, concretamente desde Miami hasta La Habana, bueno, pues ya llegaron divisas, ya llegaron remesas a Cuba en los bolsillos de los cubanoamericanos que van a visitar a sus familiares. Ese es el mecanismo que tradicionalmente funcionó durante muchos años para que llegaran a Cuba del orden de unos 2.000 millones de dólares al año, ¿verdad? Ese mecanismo ya está otra vez en funcionamiento, pero también tú puedes mandar dinero a través de transferencias bancarias, puedes mandar dinero a través de las agencias de viajes, es decir, los cubanos que quieran mandar el dinero a Cuba lo van a seguir mandando. Y al final, todo este lío de Finximex, Western Union, el gobierno comunista, etcétera, se va a acabar convirtiendo en un episodio más, porque realmente no se le pueden poner, yo ya lo he dicho esto muchas veces aquí en tu programa, es muy difícil ponerle puertas al campo. Y el capital se mueve a nivel internacional con una extraordinaria libertad, que ojalá que esa misma libertad la tuvieran los cubanos, ¿verdad?, para vivir en Cuba. Es muy difícil. En este caso, el gobierno americano ha conseguido, yo creo que algo muy importante, y es que Finximex no se beneficie de este negocio. Ahí están las 400 y pico puntos de venta que están abiertos por Cuba, pero eso no significa que los cubanos no vayan a seguir recibiendo remesas. Yo quiero que esto quede muy claro y que los cubanos que nos estén oyendo, que además lo saben mejor que nosotros, ¿verdad?, saben que van a seguir llegando el dinero de fuera. Lo que ocurre es que no lo van a recibir a través de Western Union, los puntos de, sino que habrán otros mecanismos que ya muchos de ellos saben exactamente cuáles son y se han puesto en funcionamiento. Creo que todo esto al final pues va a pasar como tantas otras cosas que han ido ocurriendo en el ámbito de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Las gracias. Desde Valencia, España, el destacado académico Elías Amor Bravo. Vamos a continuar en este momento pues con nuevos invitados a la tarde de hoy y presentamos ahora desde la capital cubana al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, a partir de hoy, gracias por atender nuestro llamado. Hay varios temas que quisiéramos tocar contigo brevemente. Hoy vence el plazo para que dieron el Departamento de Estado para que Finximex, el brazo financista de la compañía Western Union en Cuba para el trasiego de las remesas que envían los cubanos, dejara de funcionar como lo decidió la administración del gobierno de Donald Trump, que dijo que Finximex, adscrita bajo el CIMEC y bajo el control de los militares de GAESA, pues a partir de, oficialmente del 27 de noviembre, no podía operar más según las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en cuanto a las remesas? Al menos, pues 21 años lleva en servicio ininterrumpido en Cuba Western Union. Ahora habrá que esperar hasta 20 de enero del 2021 que entre la administración de Biden, del presidente electo, porque por el momento el gobierno cubano ha dicho que ellos no tienen la capacidad de sustituir la gestión que hace Finximex con otras entidades estatales, como sugirió la administración norteamericana, que podría ser Correos, el Banco Central de Cuba, en fin. Por lo que viene fin de año y hasta el próximo enero 20 del próximo año, ¿cuál es el impacto que esto puede ser la interrupción del envío de remesas tan necesario para los cubanos.
Sí, Tomás, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, saludar al público, antes que nada. El impacto real que ha tenido esta medida, hay que visualizarlo en el consumo. Se afecta fundamentalmente el consumo, disminuye el consumo de muchos de los ciudadanos, pero hay que también hablar en este elemento de que si bien se afecta el consumo, el mayor afectado es el gobierno cubano, porque aún así continuarán llegando remesas de distintas maneras. Es decir, eso está clarísimo. Ahora bien, lo que se afectará es el consumo de los ciudadanos cubanos orientado a la compra de mercancías importadas por el gobierno cubano. Realmente, entonces, quien más sufre este impacto es el gobierno cubano, porque la población que recibe remesas de otra forma, bueno, realizará el consumo hacia dónde, orientará ese consumo hacia el sector privado. Y ahí vamos a ver entonces la posibilidad de desarrollarse mucho más el sector privado en un ambiente hostil para el gobierno cubano.
Tiene, Ángel, tiene sus características propias el arribo de remesas a Cuba. ¿Es diferente a las remesas que se reciben desde Estados Unidos para Latinoamérica en otras partes del continente?
Sí, sí, indudablemente cambia la dinámica. De alguna manera se profundizan las contradicciones, pero sobre todo ese cambio de dinámica lo que genera es el desarrollo de un sector privado que va a estar orientado a satisfacer las necesidades de las personas que reciben remesas, y ocurre también otro elemento, es decir, hay un derrame, ocurrirá un derrame gradual de esa remesa sobre otras capas sociales, sobre las capas más humildes. Eso también es un elemento. Hay que decirlo porque la manera que estaba sucediendo actualmente era una manera ambigua, porque el Estado lo que hacía era que posibilitaba que las personas recibieran remesas, pero esas remesas al final terminaban en los bolsillos del Estado, que tenía que pagar la deuda externa. Y entonces es un mecanismo diabólico el que estaba sucediendo, porque usted recibía la remesa, iba a la tienda, gastaba, compraba un producto que era importado y jamás invertía su dinero. Ahora, de esta manera, llegan los dólares americanos, llegan los euros a la isla, usted los tiene y usted los puede cambiar a un particular en moneda nacional, y entonces le da la posibilidad de que tenga mayor capacidad de consumo, pero por otro lado le toca particular también la capacidad de crecer en cuanto a inversiones en su negocio. Entonces, esta medida al final tiene un impacto realmente positivo en los sectores vinculados al emprendimiento dentro de la sociedad cubana, que también están comenzando a captar divisas a través de las empresas mixtas y el cuerpo diplomático. Hay que hablar también de eso. El cuerpo diplomático contrata mucho al sector privado y está pagando en divisas.
Ángel, otro tema importante, aunque debemos decir que la única fuente es la agencia inglesa Reuters, que dijo que tenían una fuente anónima y no se ha podido confirmar la información por otros medios, por la importancia que pudiese tener esta información de cara al futuro, quisiera compartir el tema contigo. El viernes pasado fluyó, según dijo Reuters, que el gobierno cubano pues plantea privatizar, convertir los restaurantes estatales, de este tema tú has hablado en este espacio anteriormente, convertir los restaurantes estatales en el país, pasarlos a cooperativas o a privados. Aún no es oficial, la única fuente es Reuters, pero si esto se logra o se da en algún momento, ¿cómo tú ves esta transición, el pase de restaurantes estatales a semiprivados, o sea, a través de cooperativas o al sector privado empresarial?
Bueno, hay que decir dos elementos. Realmente no pasan al sector privado. Pasan de alguna forma inducidos a cooperativas. Y otros, lo que se les otorga es autonomía a la administración de esos restaurantes.
¿Qué significa autonomía para la administración?
Autonomía es que podrán manejar algunas cuentas bancarias, podrán gestionarse, si la autonomía en la gestión, porque hasta ahora estaban subordinados a la Dirección Municipal de Comercio y Gastronomía. Ahora van a tener autonomía en ese tipo de administración. Es esa la realidad. Pero eso no quiere decir de que son privados. Esos no son privados. Eso es una cosa totalmente absurda.
¿Qué significa esta cooperativa? ¿Cuál es la diferencia entre cooperativas y el estado actual de restaurantes del Estado?
Bueno, hay que decir que los restaurantes del Estado están totalmente desmantelados, prácticamente no queda nada. Eso por un lado. Las cooperativas son inducidas. Es decir, van a pasar a ser cooperativas los que mejor están, pasan a ser cooperativas no agropecuarias, de carácter de los servicios, vinculadas sobre todo a los servicios. Pero esas cooperativas no tienen muchas capacidades, es decir, no tienen muchas capacidades para generar riqueza. Eso por un lado. Por otro lado, aquellas que están, aquellas unidades de comercio y gastronomía que están totalmente destruidas son las que pasan. Es decir, se induce a formas de administración autónoma. ¿Qué quiere decir la forma de administración autónoma? Bueno, sencillo. Que ahora el administrador de esa unidad de comercio y gastronomía va a tener total autonomía para la gestión de las cuentas bancarias. Ya la cuenta bancaria no va a estar en la empresa de comercio y gastronomía. ¿Va a estar dónde? En manos de ese administrador, que es el que va a poder administrar realmente las cuentas allí, realizar las operaciones. Pero realmente al final eso genera un problema, porque eso lo que va a generar es mayor corrupción dentro del entramado. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí, que está trabajando directamente, no cuenta con condiciones, vamos a decir, para gestionar económicamente ese restaurante. Y entonces terminarán canalizándose ciertos productos de manera informal hacia el sector privado, es decir, los emprendedores.
Ahora, Ángel, ¿cuál es la diferencia para un empleado trabajar para un restaurante en manos del Estado o en una cooperativa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay algún punto para
la noticia?
No, en cuanto a los ingresos, notablemente en el modo de gestión, en la organización social y incluso a la hora de generar riqueza, propiamente decirlo, en su bolsillo, en su economía doméstica.
¿Hay alguna mejoría en cuanto al empleado estatal trabajar para una cooperativa? ¿Es más factible que en un restaurante en las condiciones actuales del Estado?
Siempre la mejoría es pasar al sector privado, pero al sector privado sin inducción, es decir, trabajador por cuenta propia, que parece ser que se aprobará con la ley de PYME. La otra opción es las cooperativas de servicios gastronómicos, que realmente funcionan algunas bastante bien. Pero ya el tema de la autonomía en cuanto a modo de gestión de esas unidades de comercio y gastronomía que se encontraban en pérdida, realmente eso no tiene ningún valor para el empleado, que indudablemente va a pasar dentro de pocos meses a estado de disponibilidad laboral o sencillamente desempleo. Es la realidad.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana pues al sociólogo, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez. De esta forma pues concluimos nuestro programa este lunes el 23 de noviembre aquí en Radio Martí. El agradecimiento en la tarde de hoy, un placer haber tenido en el control técnico del espacio de Sicilia y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces,
Tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.